Bienvenidos al segundo programa de Pasos. Hoy es martes 21 de enero del 2014 y soy el doctor Damián Golbar y estoy muy contento de compartir este espacio con todos ustedes. Pasos es un programa interactivo para reflexionar y accionar sobre las cosas que son importantes para nosotros en nuestro trabajo. Es una oportunidad, una vez por semana, de hacernos preguntas que nos permitan crear una mayor conciencia de cómo nuestras creencias impactan nuestras acciones y comportamientos en nuestros trabajos. Un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral y dar un paso más juntos en este camino de nuestras vidas. Un foro para detenernos y explorar qué funciona y qué no funciona, qué nos gustaría que fuera diferente y dar un nuevo paso para alcanzar nuestras metas. Cada mes trabajamos temas diferentes. En el mes de enero nos estamos enfocando en el tema de objetivos. Hoy es nuestro segundo programa. El mes que viene, en febrero, el tema va a ser felicidad en el trabajo y psicología positiva. Ya tenemos algunos expertos que nos van a estar acompañando. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de empezar a explorar cómo diseñar objetivos para este año. Hablamos de las resoluciones que nos tomamos a principio de año y cómo a veces es difícil y podemos encontrar desafíos en la implementación de estos objetivos. Y hablamos que para al mes de haberlos hecho, para el final de febrero, el 25% ya los deja de lado sus objetivos y para fin de año solamente un 8% puede conseguir eso que se propuso a principio de año. Entonces la invitación a cada uno de ustedes es que es lo que necesitamos hacer para poder conseguir nuestros objetivos y ser parte del 18%. Hablamos de la importancia de hablar, de diseñar objetivos que se alinean con lo que es realmente importante para nosotros. Esto requiere reflexionar sobre nuestros valores y qué es lo que nos motiva. Y también hablamos de los obstáculos para alcanzar estos objetivos, en especial nuestros pensamientos, nuestras creencias, y cómo pueden apoyarnos o no para alcanzar eso que queremos conseguir. Les recomiendo el libro que escribí, el libro Pasos para el Éxito. Es un libro que escribí en español hace varios años, que guía paso por paso sobre cómo podemos conseguir nuestros objetivos, y de ahí voy a sacar y compartir con ustedes varias de las ideas en este mes y durante nuestro programa. El libro Pasos para el Éxito se puede conseguir a través de Amazon y explica cómo alcanzar las metas y todo y cómo saltear los obstáculos que podemos encontrar en el camino. Una de las cosas, de los tips, de las ideas que hablamos, que me gustaría recalcar el día de hoy y me gustaría invitarlos a reconsiderar, es el tema de conseguir una persona que nos apoye en este proceso. En la medida que podemos conseguir un amigo, un colega, un familiar, alguien que esté comprometido con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo, que pueda facilitar conversaciones, que pueda ayudarnos a ser responsables por eso que queremos, pueda hacer una diferencia importante. Entonces, si todavía no lo han hecho, les quiero recomendar que busquen a alguien que pueda ser su compañero, su coach, o si no también, por ahí la posibilidad de contratar un coach profesional que los pueda apoyar. Pero si ese no es el caso, de todas maneras, encontrar a alguien que pueda acompañarlos para ayudarlos en este proceso de conseguir sus metas. La semana pasada también hablamos de que alguno de los obstáculos que tenemos para alcanzar las metas es el enfoque en el corto plazo en vez del largo plazo. A veces la gratificación a corto plazo no nos hace pensar en la satisfacción que podemos tener a largo plazo y eso nos permite, muchas veces nos limita para conseguir lo que queremos. Eso lo vemos desde con las dietas, desde el momento que podemos, lo vemos desde las dietas cuando no funciona lo que tenemos planificado, porque quizás en el momento nos distraemos con algo que queremos comer y no pensamos en el largo plazo, lo que implica. Lo mismo con el ejercicio. A veces pensamos en el ejercicio, en lo que queremos conseguir, nos olvidamos que el esfuerzo que necesitamos en un momento nos puede llevar a no pensar a largo plazo cómo el ejercicio nos apoya para la salud de toda nuestra vida. Así que, en función de eso, lo que los quiero invitar es a pensar cómo a veces dejar el corto plazo y la gratificación instantánea y pensar a largo plazo, y pensar cómo lo que queremos puede ser conseguido con disciplina. Y esto nos lleva al tema de disciplina. ¿Qué necesitamos hacer para tener una mayor disciplina en nuestras vidas? Y para cada persona es algo diferente. Así que les voy a contar un ejemplo mío personal que me pasó cuando decidí que quería sacar mi disertación, mi doctorado. En un momento tenía que empezar a planificar todo lo que se necesitaba para poder conseguir mi disertación. La disertación del doctorado es un proceso bastante largo y complejo, y la dificultad es que cuando uno no tiene claridad en lo que quiere conseguir, no tiene una planificación importante, es mucho más difícil conseguirlo. Entonces, quiero contarles un ejemplo de algo que yo hice en ese momento, que yo quería sacar mi doctorado, yo estaba estudiando, tomando las clases, pero el proceso en sí mismo de la tesis es un proceso que requiere de mucho compromiso, disciplina y de responsabilidad personal, porque no hay nadie que está detrás de la persona que quiere sacar su disertación. Entonces, muchas veces hace que las personas les lleve años poder sacar sus doctorados. En mi caso, después de haber cursado todas las materias, cuando me estaba preparando para mi tesis y mi disertación, pensé, ¿qué voy a necesitar para poder llevarlo a tiempo? ¿Qué voy a necesitar para poder terminar el programa cuando termine y no tener que postergarlo como hacía la mayoría de las personas? Entonces fui a una profesora y le pedí ayuda. Y aquí está el tema de poder pedir ayuda y poder trabajar con otras personas que puedan guiarnos, orientarnos. Entonces yo le pedí ayuda y le pregunté, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este caso para poder tener un plan, para poder conseguir este objetivo que tenía? Y me puse como meta terminar mi disertación y defender mi disertación para el día de mi cumpleaños, que era a final de diciembre del 96, cumplía 30 años, y me puse como objetivo terminar mi disertación y poder defender mi tesis esa semana de mi cumpleaños. Entonces fui a mi profesora, que era la chair o la jefa de mi comité de disertación, y le pedí que me ayudara a que pensemos juntos un plan. Entonces ella me ayudó a diseñar un plan que incluía todos los pasos necesarios para poder conseguir esas metas. Incluía desde cómo pensar cada capítulo de la disertación, que al final es como un libro. Implica pasos como, por ejemplo, revisión de toda la literatura, pasos que incluyen la investigación, conseguir a las personas que van a participar de la investigación y pedir sus permisos. Tiene un montón de pasos bastante complejos. Pero lo importante era que en la medida que tuve claridad sobre cuáles eran todas esas cosas que necesitaba hacer, me permitió definir y ponerme plazos para cuándo iba a ir consiguiendo los diferentes pasos de los diferentes capítulos y de esa manera avanzar y conseguir defender mi disertación a tiempo. Entonces fue un desafío muy grande porque en ese programa inglés es mi segunda lengua, como la de muchos de nosotros que están participando en este programa. Y aunque mi inglés en general era bueno, mi inglés hablado por ahí en ese momento no era tan bueno y mi inglés escrito tampoco era tan bueno. Entonces yo necesitaba un poco de ayuda extra para poder trabajar y escribir con todos los papeles y todas las cosas en inglés. Y de todas maneras, en ese momento pedí también apoyo, conseguí una persona que colaborara y trabajara conmigo para que me revisara la gramática de mis papeles. Yo ya lo venía haciendo eso durante mi maestría, en la primera parte del programa, y con la disciplina, y me tuve que quedar a veces noches sin dormir, trabajando, reescribiendo cosas, estudiando, preparando, pero con mucho compromiso. Yo creo que en mi cabeza no tenía duda que lo iba a conseguir. Y a veces esa creencia, esa seguridad que tenemos en nosotros nos ayuda mucho. Y cuando no tenemos esa creencia, cuando no tenemos esa seguridad, muchas veces ese es uno de los obstáculos más grandes que tenemos. Podemos poner los obstáculos afuera, podemos poner los obstáculos en personas alrededor nuestro, en nuestros jefes, en los compañeros de trabajo, en diferentes personas, pero al final del día muchas veces nuestro obstáculo mayor somos nosotros mismos. Son nuestras creencias, nuestra inseguridad, nuestra incapacidad de a veces creer que nos merecemos conseguir algo. Es un tema muy interesante para explorar otro día, que muchas veces hay una parte nuestra que cree que no se merece el poder tener los resultados o el éxito. Entonces aquí el objetivo mío era conseguir eso para el día de mi cumpleaños. Estaba seguro que lo iba a conseguir, no tenía dudas. Puse todo mi esfuerzo, mi disciplina, mi entusiasmo. Tengo que reconocer que no siempre todo fue cuesta arriba, como que no todo fue fácil, en un momento fue cuesta arriba, me costaban ciertas cosas y tuve ciertos obstáculos, pero seguí siempre hacia adelante, siempre con esfuerzo, con disciplina, como les decía, sin dormir, y estoy muy orgulloso de compartir con ustedes de que no solo terminé mi disertación la semana de mi cumpleaños, que era un cuatrimestre antes de mis compañeros, sino que además terminé primero de toda mi clase. Y de toda mi clase solamente la mitad terminó a tiempo. Entonces, pese a que tenía los obstáculos del idioma, también en mi clase era el único que trabajaba full time. Todos mis compañeros estaban dedicados full time a la escuela y al programa, y yo no podía tener ese lujo, necesitaba trabajar. Así que lo hice eso trabajando full time y estudiando full time, pero con bastante esfuerzo conseguí mi doctorado. Y les cuento este ejemplo. Pues es un ejemplo de tener claridad para conseguir resultados en lo que uno quiere conseguir, tener el entusiasmo, la creencia, la seguridad en uno mismo. El no hacerlo no era una opción. También había una cuestión económica para mí, que era que si yo no terminaba a tiempo iba a tener que seguir pagando, y en ese momento no tenía el dinero tampoco para poder seguir pagando programas, o sea que también había una necesidad en el proceso. Entonces a veces cuando hay una necesidad, eso también motiva más que cuando uno no tiene esa necesidad. Entonces los invito a que piensen en sus vidas, en sus trabajos, ¿dónde hay esa necesidad? ¿En qué área necesitan poder ser más efectivos para poder conseguir sus metas? ¿En qué área tienen necesidad de ser más efectivos para poder ofrecer a sus clientes su mejor servicio? ¿Es un tema de mejorar su inglés, de mejorar su gramática, de mejorar su capacidad para hablar en público? ¿Es en mejorar algo que los pueda hacer más efectivos? Los quiero invitar a que consideren qué es eso. Y que en este mes, en enero, que es un buen mes del año para evaluar y para reflexionar y para planificar, que consideren en qué quieren trabajar. Y con este ejemplo que les acabo de compartir, los voy a invitar a nuestra invitada especial que tenemos hoy, Olga Lucía Toro, que es una amiga, colega, yo la aprecio muchísimo. Ella vive en Bogotá. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos, formación en filosofía y también tiene formación terapéutica. Y hace 9 años que empezó a formarse como coach. Hoy en día es un Professional Certified Coach de la Federación Internacional de Coaching de la ICF y es candidata a MSC, a Master Certified Coach. Yo sé que muy pronto va a conseguir esta acreditación. Y ella también es fundadora del capítulo de ICF Colombia y fue su presidente hace 2 años. Ella trabaja como consultora en el mundo corporativo y ahora es coach de ejecutiva y de equipos. También es docente y socia de Coaching Hall Internacional, que es una escuela de coaching en Bogotá. Y es una de las escuelas de mayor prestigio en Latinoamérica que también sigue los patrones de la ICF, de la Federación Internacional de Coaching. Así que con esto quiero darte la bienvenida, Olga Lucía. ¿Me puedes escuchar?
Te oigo perfecto, Damián, y quiero agradecerte esas palabras tan elogiosas que has dicho y también darles la bienvenida y agradecer a todas las personas que nos están escuchando esta noche. Qué gusto estar aquí y qué privilegio.
Qué gusto poder tenerte con nosotros. Yo tengo la oportunidad, como en mi rol de presidente de la Federación Internacional de Coaching y de líder por varios años, de conocer personas extraordinarias en todo el mundo, empezando por Latinoamérica. Y la semana pasada tuvimos acompañándonos a Laura Fierro en México y hoy día te tenemos a ti dos profesionales excelentes que la profesión de coaching es un honor poder tenerlas dentro de nuestra industria y trabajando juntos porque lo que hacen ustedes hace una diferencia muy grande para el desarrollo de coaching a nivel no solo de sus países locales, de la región de Latinoamérica, pero de todo el mundo. Así que gracias, Olga Lucía, por acompañarnos hoy. El tema para explorar es el tema de inmunidad al cambio. La semana pasada en el programa con Laura apareció este tema y se me ocurrió que sería interesante darle un seguimiento y creo que tú eres la persona perfecta para hacer eso.
Bueno, muchas gracias, Damián, y también tuve oportunidad de oír el programa de la semana pasada y realmente es un tema que me apasiona porque la propuesta que hace Robert Keegan y Lisa Leahy, que es su socia en este proceso, Es una propuesta realmente innovadora, realmente profunda, consistente, sólida, que permite avanzar hacia la consecución de los objetivos. Entonces, creo que es totalmente oportuno el tema con las temáticas que te has propuesto desarrollar en el programa en este mes de enero.
Buenísimo. Entonces yo propongo que empecemos a hablar de Keegan, contarnos un poquito en qué consiste la propuesta de Keegan y de Lage. Y también quería invitar a las personas que nos acompañan a mandarnos, si tienen preguntas, a través del chat room. El chat room debería estar abierto y deberían tener la capacidad, la posibilidad de escribir un mensaje. Y si no, también pueden escribir un mensaje a través de Skype. Mi dirección es Damián1205. Lo que les pido es que no me llamen por Skype, que pasó al principio del programa y me desorientó un poquito. Entonces les voy a pedir que no llamen por Skype, pero que sí manden sus correos, sus mensajes a través de Skype si no les funciona el blog que debería aparecer en su página cuando ustedes se conectaron. Entonces, si ustedes ven y pueden escribir en el blog y mandar un mensaje con preguntas que ustedes puedan tener, con mucho gusto, y si no a través de Skype, Damián1205, me mandan el mensaje, pero les pido que no me llamen, porque si no de esa manera se produce, aunque ya le quité el sonido, le acabo de quitar el sonido al Skype, de todas maneras, para asegurarnos, no voy a poder contestarles. Así que Olga Lucía, entremos directo con el tema. ¿En qué consiste la propuesta de Robert Keegan y Lisa Lage?
Básicamente, ellos son muy reconocidos educadores de adultos. Ellos parten hace varias décadas de las enseñanzas también de los teóricos del aprendizaje de adultos, de Chris Argyris y de Donald Schön y de Paulo Freire, también que fue un pionero en Brasil, constatando cómo aprendemos los adultos. Esa es como una primera parte que nos gustaría dejar ahí clara. La gran pregunta que Keegan y Lage se empiezan a hacer es, ¿por qué la gente no cambia? O sea, ¿por qué hacemos las promesas de año nuevo de las que hablabas en el programa pasado con Laura y no las logramos sostener? Y empezaron a investigar y a indagar y se dieron cuenta de que había una fuerza más poderosa que el deseo de cambiar, que frenaba e imposibilitaba ese cambio. Entonces, básicamente la propuesta de ellos consiste en que el cambio es un desafío masivo que tiene el ser humano en distintas etapas de su vida y que, por las razones que vamos a ver un poquito más adelante, los seres humanos desarrollamos un sistema inmunitario que lo impide, que impide ese cambio. Voy a explicar esto un poquito más y lo llaman así. Por eso el último libro de ellos, importante, se llama Inmunidad al Cambio, cómo superarla y liberar todo el potencial en uno mismo y en la organización. Plantean que cuando uno se establece un objetivo de desarrollo, por ejemplo, lo ve uno en las organizaciones, con frecuencia que los líderes, los ejecutivos dicen, para que yo pueda dar el siguiente paso en mi desarrollo de mi liderazgo, yo tengo que aprender a estar más atento a la escucha de todas las voces, abrirme a la diversidad, aprender de todos los niveles de la organización con los que yo tengo contacto. Y sin embargo, desconecto la escucha. Sin embargo, no soy capaz de hacerlo. Me molesta cuando la gente me trae algo que no está alineado con lo que yo pienso y creo. Cuando creo que una persona realmente no tiene la capacidad, simplemente corto la escucha y no valoro lo que tiene para decirme. Entonces, esta es una persona que en su mente y en su corazón quiere cambiar, pero en su práctica cotidiana hace todas las cosas contrarias a ese cambio. Entonces, Keegan lo que plantea es que, ¿de dónde vienen esos comportamientos? Pues vienen de unos miedos, de unos temores o unas preocupaciones. Entonces, si la persona, por ejemplo, corta la escucha, ¿qué está protegiendo cuando corta la escucha? Porque si no cortara la escucha y se detuviera a escuchar al otro, que tiene unos puntos de vista diferentes, ¿qué estaría arriesgando? La semana pasada en el programa, ojalá algunos de nuestros oyentes de esta noche lo hayan, hayan asistido al programa la semana pasada, se hablaba con mucha claridad de cómo hay ventajas y ganancias en mantener las cosas como son y en no cambiar. Entonces, todo el proceso de Keegan, toda la propuesta de Keegan de trabajar alrededor de una matriz de inmunidad, de descubrir cuál es el sistema que uno mismo crea de inmunidad al cambio, a través del desarrollo de una matriz que se trabaja sistemáticamente, tiene por objeto que la persona vea cuáles son los compromisos ocultos que están compitiendo. Por un lado, yo me comprometo con mi desafío, con mi objetivo de desarrollo. Y por otro lado, de manera inconsciente, estoy comprometida con protegerme del cambio, con mantener las cosas como están. Porque si yo llego a cambiar, algunas cosas terribles pueden pasar. Y este es un lenguaje que puede sonar apocalíptico o chistoso, no es nada chistoso, o sea, funcionamos así en muchas situaciones debido a que por las historias que tenemos de nuestra vida hemos desarrollado creencias muy arraigadas que por lo general están en el inconsciente, pero que hemos vivido como creencias como si fueran verdaderas. Damián, tú mencionabas hace un momento, por ejemplo, la creencia de que no merezco. Esa podría ser una creencia que yo no me doy cuenta que existe, pero que me hace actuar de determinadas maneras. Entonces, esa creencia mayor o supuesto mayor que llama Keegan toma posesión de mí y me hace actuar. Entonces, por ejemplo, yo como coach, si yo tengo esa creencia en la base de mi subconsciente, por decirlo de alguna manera, yo actúo poseída por esa creencia y no me doy cuenta. Por ejemplo, me cuesta mucho trabajo cobrar por mi trabajo. Supongamos que eso fuera el caso de que yo tuviera esa creencia, ¿sí? Si la creencia mayor que ha regido mucho de mi vida es que si yo no hago las cosas, primero que yo tengo que ser perfecta, segundo que si yo no hago las cosas, los otros no las van a saber hacer tan bien. Por lo tanto, yo tengo que controlar. Entonces, imaginémonos un ejecutivo que quiere desarrollar su capacidad de armar y empoderar a su equipo, de desarrollar sus segundos y terceros, su línea sucesoral, de realmente delegar empoderando a la gente, ¿sí? Y se encuentra con que todos los días lo que hace es ser un controlador, estar ahí presente, delega pero retira el poder, pues termina haciendo él las cosas porque él las hace más rápido o él cree que las hace mejor. Entonces, todo el sistema de Keegan lo que busca es detectar primero ese compromiso explícito, después cómo actúa la persona en su cotidiano saboteando ese compromiso, o sea, en contravía de ese compromiso, y al actuar así en esas acciones específicas, voy, completo la tarea yo soy el que me quedo hasta las 10 de la noche, etcétera, ¿sí? Cómo en cada una de esas acciones concretas, conductas concretas, hay algo que esa persona está protegiendo, está cuidando de que no ocurra de otra manera.
Es interesante, Olga Lucía, esta idea de sabotearnos, que a veces nos saboteamos y no entendemos por qué. Desde el momento que decimos, ok, voy a hacer algo y después no lo hacemos. O nos comprometemos a algo y llegamos tarde. Entonces, es interesante este concepto para todos los que nos están escuchando, porque inmunología del cambio suena como que no tiene mucho sentido. ¿Cómo puede ser que uno pueda tener inmunología? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en la medida que nos damos cuenta que hay una parte nuestra que nos puede estar saboteando, y ese saboteo puede ser resultado de algo que no tenemos claridad y no tenemos conciencia que puede estar ahí, y en la medida que podemos identificarlo, podemos trabajar en eso. Es un poquito lo que hacia dónde vamos.
Exacto. Entonces, quiero, por ejemplo, con esto del sabotaje, poner un ejemplo muy frecuente en el medio corporativo, en el medio de los altos ejecutivos. Supongamos que la persona quiere soltar el control, quiere empoderar a su gente, quiere tener un equipo mucho más desarrollado, etcétera. Ese es su objetivo de desarrollo como líder. Descubre a través de este método de Keegan, que se llama, que es trabajar la matriz de inmunidad, cómo se ha constituido su sistema inmunitario ante el cambio, descubre sus conductas en lo cotidiano, conducta 1, 2, 3, 5, 7, 20, 25, ¿sí? en lo cotidiano que contradicen o van en contravía de ese objetivo. Entonces, agarro el control, le quito la delegación a la persona, los ejemplos que ya pusimos. Y luego, el siguiente paso es ver qué está protegiendo, qué temor hay detrás, porque si hiciera lo contrario, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Entonces, voy a poner un ejemplo. En el cotidiano, yo me quedo trabajando hasta tarde y yo me encargo de hacer toda la tarea. Y yo reviso los turnos de la planta y yo soy la que controlo las planillas y yo soy la jefe y yo soy la líder. Yo hago todo y todo lo controlo. Porque si yo hiciera lo contrario, ¿cuál es el temor? ¿Qué podría pasar? ¿Qué fracaso? ¿Por qué fracaso? Pues porque los otros no van a saber, somos un equipo y yo no puedo correr el riesgo de fracasar. Ah, entonces, pregunta Keegan, entonces, ¿con qué estás verdaderamente comprometido? Estoy comprometido con no fracasar, con no dejar ningún espacio para las fallas. Entonces, por eso tengo que estar presente y controlarlo todo. Y ahí viene el tesoro que plantea Keegan, que es muy importante encontrar, que es la creencia mayor que me posee cuando yo actúo así. Si yo fallo, o si yo fracaso, o si no doy los resultados, es terrible. Yo no, bueno, ahí hay unas consecuencias psicológicas que yo, aunque las diga así fácilmente, en el fondo he vivido creyendo que es terrible que yo llegue a fracasar, que yo no dé la talla de lo que me están exigiendo, etcétera. Entonces es como que yo prefiero mantenerme y objetivo ideal, bonito, que aunque no lo logre, yo me aseguro que tengo los resultados, aunque sea a expensas de mi propio crecimiento y desarrollo. Keegan pone una analogía muy bella. Él dice, cuando uno descubre cuál es el compromiso en conflicto aquí, yo estoy comprometida con no fallar, por ejemplo, con no equivocarme, con que mi equipo no falle, y al mismo tiempo estoy comprometida con desarrollarme, empoderar a mi equipo, delegar y confiar más. Entonces es como si tú estuvieras en un auto pisando al mismo tiempo el acelerador y el freno. Tú pisas el acelerador con tu objetivo de desarrollo y al mismo tiempo pisas el freno e impides la marcha. Ese es el
Qué
sabotaje.
metáfora,
Entonces,
quiero detenerme acá un minuto, Lucía, porque creo que esta es una metáfora muy buena. Es una metáfora muy buena para todos reflexionar en un área de nuestra vida y por ahí también sería interesante que todos los que nos están escuchando puedan identificar un área en sus vidas, quizás puedan ir pensando como, ¿qué te parece si hacemos como un ejercicio? Que en la medida que vamos compartiendo el modelo, la gente puede ver viendo cómo se aplica para la vida de ellos. ¿En qué área de la vida de todas nuestras personas que nos están escuchando? Y en el programa anterior, Olga Lucía, tuvimos 25 personas que nos escucharon en el momento y 200 personas que escucharon la grabación. Así que estoy seguro que va a haber muchas personas que van a estar escuchando este programa más tarde. Que los invitamos a que elijan algo, un área de su vida donde ustedes quieran conseguir algo, que quieran conseguir un cambio y sin embargo los están deteniendo. Yo creo que esta metáfora que acabas de presentar creo que es muy útil. Cómo en algo que queremos conseguir, al mismo tiempo que estamos apretando el acelerador para conseguirlo, hay otra parte nuestra que está apretando el freno, lo que no nos permite avanzar. Excelente, excelente analogía.
Sí, y al apretar el freno, ¿qué ganancias están teniendo al mantener ese freno puesto? ¿Sí? Y ahí hay unas ganancias. Y si ustedes miran a esos compromisos que compiten, ese tiene el acelerador y ese tiene el freno, pregúntense, ¿dónde están? ¿Cómo se están quedando ahí donde se están quedando y no están dando el paso para cambiar? Esa es la inmunidad al cambio. Esos dos compromisos que compiten y que paran la máquina y no la dejan moverse hacia adelante. Entonces, cuando logramos comprender qué es lo que está compitiendo en nosotros y logramos descubrir cuál es el miedo mayor y ese miedo mayor, qué creencia mayor lo alimenta. Por ejemplo, si yo ocupo un espacio en el mundo, Si yo me hago notar, se van a dar cuenta de que yo no tengo todas las respuestas, que yo no sé, que yo no soy una buena coach, que yo no soy un buen ejecutivo. Se van a dar cuenta que yo no sé, que yo no soy perfecto, que yo soy vulnerable. Estoy mencionando varias de las creencias que yo me encuentro en el día a día de mi trabajo usando este método de Keegan. Y esto es tremendamente doloroso descubrir para uno que ha vivido influenciado o poseído muchas veces por esta creencia como si la creencia fuera cierta. ¿Y por qué digo, dice Keegan, como si la creencia fuera cierta? Porque esas creencias suelen venir de momentos muy remotos de nuestra infancia y se fueron perpetuando en nuestro psiquismo a lo largo de la vida, reforzándose. Voy a poner un ejemplo. El chico que fue muy buen estudiante y lo reconocieron en el colegio porque era muy buen estudiante. Entonces su sistema afectivo se estructuró sobre la base de ser reconocido por su capacidad de excelencia en el colegio. Y en su casa también lo reconocían por las notas que llevaba, etcétera. En la universidad lo mismo, junto a las chicas lo mismo, todas querían con el mejor y él era el mejor. Y entonces llega un momento de su vida profesional en que no se permite fallar, no se permite equivocarse, no se permite soltar el control. Y de repente se da cuenta del peso, de la carga enorme que vivir bajo esta creencia de que no puede fallar le está generando en su vida, cómo esto le está imposibilitando realmente dar un paso hacia una nueva zona de riesgo, de creatividad, de abrirse a nuevas posibilidades, incluso a la vulnerabilidad de equivocarse,
Yo también,
de
Quinta,
rectificar.
Olga Lucía, también mi experiencia con trabajando con ejecutivos, que a veces también eso se traduce en el perfeccionismo, quita satisfacción en el trabajo. Porque muchas veces están tan enfocados en que tiene que estar todo perfecto que el disfrute del proceso de conseguir las cosas a veces también puede perderse. No sé si tú has observado eso.
Totalmente, o sea, llegan a unos niveles de estrés, a unos niveles de angustia, a unos niveles de látigo, de diálogo latigante, o sea, de diálogo interno, donde hay mucho látigo y mucha descalificación de sí mismos y de los otros. Nadie les da la talla. Bueno, esto es en el caso de los perfeccionistas. Hay muchos otros casos. Hay muchos otros tipos de creencias grandotas, Damián y gente que nos está escuchando. Por ejemplo, la creencia de que me puedo quedar sola, de que no me van a querer. Entonces, si yo confronto, si yo expreso mis puntos de vista, si yo ocupo un espacio visible en el mundo, no me van a querer. Se van a dar cuenta, me van a aislar, me van a dejar sola. Sí, entonces de esa manera se va plasmando una forma de actuar, una forma de mantener el statu quo, una forma de mantenerte protegiendo esa especie de zona de comodidad que es terriblemente incómoda, pero segura de alguna manera. Es el territorio seguro
Conocida.
donde no sabes mover, es el territorio conocido. Una vez que en este proceso del desarrollo de la matriz de inmunidad, la persona logra llegar a ese núcleo, a esa especie de tesoro escondido que es su creencia mayor o lo que Keegan llama el supuesto mayor, the big assumption, tienes entonces la posibilidad de ir atrás e identificar esto de dónde viene. Viene de las voces familiares, viene de las voces del colegio, viene de la religión, viene de cuando yo tuve mi primer empleo y me despidieron porque yo no sé qué, etcétera, ¿cierto? Y a partir de hacer ese reconocimiento y de los logros, de los regalos que te ha traído vivir desde esa creencia, porque también te ha traído gananciales y regalos, tú puedes empezar también a calibrar el peso y la sombra que te produce cargar con ese perfeccionismo, con ese pánico a estar solo, con ese miedo al fracaso, con ese miedo a no ser nadie, a ser inútil, a ser relegado, que son las grandes creencias que uno ve con más frecuencia en el proceso, ¿verdad? Una vez que llegas a ese punto y reconoces los regalos que te ha traído, por un lado, y por otro lado, el costo que está significando en este momento de tu vida seguir viviendo desde ahí, ya puedes empezar a dar los primeros pasos de salida hacia donde ya voy a comentar, pero quiero antes decir algo. La persona que llega a este punto en el proceso de trabajar la matriz se va dando cuenta, y esta es una cosa que en el coaching yo trabajo mucho, en mi trabajo de coaching con los clientes de coaching, se va dando cuenta que en el momento en que ya está, nadie le va a quitar la excelencia en su trabajo, nadie le va a quitar la disciplina que tiene. Tú hablas de disciplina, de persistencia, nadie va a hacer que ahora te conviertas en un vago de repente a los 45 años, ¿sí? Eso ya lo tienes, eso ya te lo ganaste, ya viviste, ese es el gran regalo de haber vivido desde esa creencia. Y ahora, entonces, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué es lo nuevo que está haciendo falta en tu vida y que tú necesitas desarrollar? Entonces, en este punto es cuando la persona empieza a desarrollar unas nuevas creencias, empieza a brillar la esperanza de vivir la vida de otro lugar. Ok, yo me puedo equivocar y no voy a dejar de ser todo lo buena profesional que soy, no voy a dejar de ser querida, la gente no me va a abandonar, no voy a perder el prestigio profesional que yo tengo. La gente se va empezando a crear otro mundo mental. Entonces, ¿cómo piensa una persona que abriga nuevas creencias más expansivas? Y entonces, a partir de allí, invitamos a la persona a que empiece a hacer experimentos en la práctica, en su día a día. Entonces, ¿cómo sería hacer pequeños experimentos que desafíen esa creencia limitante mayor que te ha acompañado hasta hoy?
Una pregunta, Lucía, una pregunta antes de entrar ya en cómo hacer eso. ¿Cómo me gustaría que clarifiquemos un poquito más es cómo llegar a ese miedo mayor, esa creencia mayor? ¿Cómo llegamos a descubrir cuál es ese miedo realmente, que es la base por ahí hasta inconsciente, que no está presente, que nos detiene y que nos hace apretar el freno?
Bueno, mira, Keegan, la magia de esta propuesta de Keegan es que Keegan ha diseñado esta matriz en 4 columnas. Y entonces es un proceso riguroso que uno puede seguir dentro del ámbito del coaching o no. Esto se puede usar, digamos, en cualquier ámbito del desarrollo de las personas. Y si se siguen esas 4 columnas donde hay ese objetivo de desarrollo, en una segunda columna están las conductas que se oponen, que van en contravía o sabotean ese objetivo de desarrollo. Y también pueden ser las inacciones, ¿no? Lo que yo no hago, lo que yo dejo de hacer. Y también lo que hago que va en contravía de ese objetivo. Y después, de una manera muy metódica, uno coge cada conducta, toma cada conducta de esas y pregunta a la persona qué temor hay detrás, cuál es la preocupación, aquí qué estás protegiendo. No, pues aquí el temor que tengo es que pueda fracasar o que mi equipo no sea capaz de manejar la planta sin estar yo ahí presente o que mi novio se vaya o que, sí, en fin. Entonces se identifican todos esos temores y preocupaciones y a partir de allí hay toda una reflexión que se ayuda mucho con preguntas donde la persona mira y uno se dice, ¿cuál es el miedo que más te paraliza? Y la persona empieza a ver esto y a darse cuenta de que el miedo que más lo paraliza, por ejemplo, es el miedo a fallar, o es el miedo a ser aplastado por la autoridad, por ejemplo, yo he tenido clientes así, o el miedo a no ser alguien de cara a su familia y a su entorno social, etcétera. Si ese es el miedo más paralizante que tienes frente a este objetivo de desarrollo, ¿cuál es la creencia que hay aquí detrás? Que si tú no eres la luminaria, que si tú no, si tú no te vuelves un empresario exitoso, si tú no haces mucha plata, si tú fracasas en tu relación de pareja, oye esto, Damián, y todos, a veces es, yo no puedo tener la claridad que tengo de separarme de esta persona, a pesar de que mi vida es infeliz, porque yo no puedo mostrar una sensación de fracaso a la gente. Yo tengo que ser exitoso en esto, o exitosa, ¿sí? Entonces, a veces hay unos paradigmas que imponen tanta que el terror es el terror a la imagen, al fracaso. Y ahí, en esa tercera columna, es donde la persona identifica su miedo mayor, a partir de lo cual puede entonces formular cuál ha sido la creencia desde la que ha vivido. He vivido mi vida creyendo que si yo no soy perfecta o no tengo éxito o fracaso, mi vida no vale nada. Si mi vida no vale nada, no voy a cumplir con mi familia y estoy perdido. O mi vida no tiene sentido, o yo no me puedo querer, o me van a despreciar y me van a dejar sola. Keegan insiste mucho en que la persona se permita formular eso así, que suena un poquito apocalíptico, pero cuando el proceso es bien llevado y rigurosamente llevado, es muy importante que la persona llegue a sentir eso, y es un gran remezón decir, wow, yo he vivido la vida sintiendo esto. Y aquí me permito compartir algo que es un poco personal y que fue mi sensación cuando me estaba formando como coach, de que yo no debía cobrar por las sesiones de coaching, porque para mí el coaching era un servicio a la comunidad, a la gente, y yo estaba en este mundo para prestar un servicio a la gente. Entonces, trabajando muchísimo, yo no entendía y yo no sabía, no, es que yo me sentía muy mal cobrando y mis compañeros de formación todos cobraban y yo nada. Hasta que hice un trabajo con mi coach, hice un trabajo de desarrollar mi matriz de inmunidad y me di cuenta de cuál era mi creencia mayor. Mi creencia
Gracias por
mayor era
compartir este
que...
ejemplo. Gracias, Olga Lucía, por compartir este ejemplo, porque yo creo que en las profesiones, tanto como coaching, como psicología, trabajo social, muchos de los que elegimos trabajar con otras personas, lidiamos con ese tema, el tema de cobrar, el tema del dinero, ¿no? Y lo que significa el dinero, que ese es otro tema interesante para otro programa de radio en el futuro, es en nuestra relación con el dinero. Me parece que puede ser un buen tema para discutir en uno de los meses en el futuro. Y gracias por compartir este ejemplo, porque creo que en la medida que uno puede identificar cuál es ese creencia y cuál es ese miedo que hay detrás de eso, uno puede tomar acción.
Fíjate, Damián, y lo que yo encontré era mi creencia de que el dinero de alguna manera prostituía mi vida y mi profesión. Fíjense la creencia tan dura, ¿no? Yo siempre había trabajado en lo social, siempre de una manera muy comprometida, etcétera, y encontrarme con esta creencia al verla la pude empezar a desmontar. Y a decir, el dinero no es perverso en sí, lo perverso es lo que yo pueda hacer o no hacer con el dinero. Y fue tan importante que me cambió la vida, Damián. Tan importante, empecé a hacer experimentos y a cobrar y a que no me temblara la voz y a sentir, y empecé a darme cuenta de que sí, que podía vivir bajo la creencia que el dinero me permite relacionarme con las personas de una manera muy profesional y muy bella, ¿sí? Y que también es muy importante que yo tenga comodidad, etcétera. O sea, empecé a crear un ideario que al principio no creía, al principio me costaba mucho trabajo creer realmente en eso, pero me comprometí gracias a mi coach y pude dar el paso entonces y sentirme cómoda, teniendo comodidad económica a partir de mi profesión. Doy ese testimonio porque creo que en carne propia lo viví.
Qué
Y era
bueno,
una creencia que
te agradezco mucho el ejemplo personal. Yo creo que es de mucha utilidad porque probablemente algunas de las personas que nos están escuchando se pueden identificar contigo y puede servirle esto que acabas de decir. Yo creo, cuando trabajo como coach con mis clientes, muchas veces es ese tema de identificar cuáles son esas creencias que a veces uno no está consciente, que lo limitan a uno para conseguir lo que uno quiere. Y a veces esas creencias están relacionadas a estos miedos universales. Yo creo que cuando uno explora en las áreas que no tenemos efectividad, hay algunos miedos universales que yo encuentro en mi trabajo, como es el miedo que tú acabas de decir al fracaso, o miedo a la soledad, a veces también puede ser miedo al éxito, o miedo como dijimos, a la soledad, a quedarse solo, al rechazo. Muchas veces por miedo al rechazo la gente deja de hacer cosas o pierde efectividad. ¿Has descubierto tú algunos otros miedos, así que podamos decir que son universales, que la gente pueda identificar cuando explora y va a profundidad en los temas que se trabajan?
mira, yo mencioné muy rápido uno que he encontrado con alguna frecuencia, que es el miedo a la inutilidad, a ser inútil, a ser despreciado como un mueble viejo y a no servir para nada. Ese es muy grande, muy paralizante, genera pues esa creencia muy paralizante. Entonces, esa es la típica persona que sabotea, por ejemplo, sus tiempos de estar con la familia, su balance de vida, y tiene una actividad febril de 5 de la mañana a 12 de la noche, porque necesita sentirse útil todo el día. ¿Sí? Ese es un miedo muy universal. Hay otro que tú mencionaste también rápido de paso, el miedo al éxito. He tenido clientes que dicen, yo no quiero aparecer, yo aquí donde estoy, estoy bien. Qué miedo, y qué miedo al éxito es qué miedo a la responsabilidad y a yo no dar la talla y a tener los reflectores encima y a estar en primera plana, ¿no? Entonces, ese también. Aparte de esos, creo que esos son los que hemos mencionado, al fracaso, pues a fallar, al fracaso, a no proveer. Ese es otro, mira, muy frecuente en los hombres sobre todo. Es decir, a no poder sostener a la familia, a no poder darle la educación a los hijos y generar los recursos que se necesitan para ser el gran proveedor de la familia. Ese también es uno que yo me encuentro con mucha frecuencia. ¿Sabes cuál otro? En un país como el nuestro, como Colombia, ese es un miedo que yo encuentro con alguna frecuencia, es el miedo a ser y sentirme y mostrarme vulnerable. Y es un
¿Mostrarte
miedo que
cómo?
tiene que ver mucho a sentirme y a mostrarme vulnerable, porque si yo me muestro vulnerable, me hacen daño. Es como que como que si me abro y ven que yo soy frágil y débil y me ven vulnerable, me lastiman. Y este es un miedo que desafortunadamente en Colombia es frecuente y yo creo que tiene que ver con la violencia que vivimos aquí como país.
Es
Es duro
interesante,
decirlo,
entonces
pero
eso ya para poder explorar bastante, porque no sé si estás familiarizada con Brené Brown. Brené Brown habla justamente sobre el tema de vulnerabilidad. Los quiero invitar a los que nos están escuchando. Tiene TED Talks que uno puede bajar, TED, entra en el internet y las baja. Brené Brown presenta varias conversaciones muy interesantes sobre el tema de vulnerabilidad. Y yo creo que, Lucía, que es algo universal. Yo creo que el miedo a poder, a veces la gente mezcla vulnerabilidad con debilidad, y a veces
correcto.
como resultado de eso pierde autenticidad en el camino.
Sí, y fíjate que con eso que dices, Patrick Lencioni, que es un autor que a mí me gusta mucho, que escribe mucho sobre coaching de equipos y tiene un libro muy clásico y muy importante que se llama Las 5 disfunciones de un equipo, él habla mucho de que la base de la pirámide de las disfunciones de un equipo es la falta de confianza. Él dice que cuando los miembros de un equipo no muestran a los otros su vulnerabilidad, no se puede construir confianza. O sea, él dice que la vulnerabilidad es el ingrediente más importante que tiene la construcción de confianza. Fíjate tú. Y claro, y la gente lo asocia a la debilidad, y vulnerabilidad es uno de los grandes atributos y fortalezas de los líderes. Bueno.
Muchas gracias por este comentario. Tenemos algunas preguntas aquí, entonces por ahí, si no sé qué ideas te gustaría compartir para ir terminando la entrevista, porque tengo acá varias preguntas que nos han llegado. Me gustaría tomar los últimos minutos para contestarlas, y también para los que nos están acompañando, necesitan registrarse para poder aparecer y ser parte del chat room. Para poder estar en el chat necesitan registrarse, quizás lo puedan hacer para la próxima sesión, si no lo han hecho todavía. Y cuando se registren también, si quieren poner este programa como favorito, eso ayuda al programa a que tenga mayor visibilidad dentro de Block Radio, así que es una invitación. Y entonces, también si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer a través de Skype, de Damián1205. Es mi Skype, Damián1205, a través de Skype. Me voy a mandar cualquier pregunta que tengan en los últimos minutos antes de terminar el programa. Olga Lucía, contanos un poquito, ibas a definir ahora, y una vez que uno identifica esos miedos mayores, ¿cuáles serían los próximos pasos?
Entonces, los próximos pasos, una vez que se identifica esa creencia mayor y una vez que la persona se da cuenta de los costos que está cargando, de dónde viene eso y que ya no necesita vivir desde ahí, los próximos pasos son diseñar primero un mapa del éxito, que sería un líder que realmente, una persona que realmente logra el objetivo inicial con que se comprometió. ¿Cómo piensa esa persona? ¿Qué tipo de creencias tiene esa persona que ya logró eso? ¿Cómo siente o qué siente y cómo actúa? Y en ese cómo actúa, entonces la persona empieza a diseñar unos pequeños experimentos de laboratorio para hacer allá afuera para desafiar esa creencia mayor. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo creo que yo tengo que ser perfecta, que yo tengo que controlar todo, que no puedo soltarle el comando a mi equipo en la fábrica, voy a decidir que voy a delegar y voy a empoderar a mi equipo para que se encarguen todos los lunes por la mañana de arrancar las operaciones de la semana, de sacar los indicadores de producción, de ta, 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 ¿sí? Y voy a soltarles eso, a ver qué pasa. Será muy, muy arriesgado ese experimento. Si es muy arriesgado, es mejor no hacerlo tan arriesgado, sino un poquito. Resulta que hace el experimento y el experimento tiene éxito. Entonces es un primer experimento exitoso que desafía el supuesto de que tiene este ejecutivo que estar presente todo el tiempo diciendo cómo se hacen las cosas. Entonces son pequeños experimentos que Keegan recomienda mucho que no sean demasiado arriesgados al principio, porque puede ser suicida y puede reforzar el supuesto mayor. Es decir, si esta persona deja la fábrica, la planta, en manos de su equipo y el equipo no supo qué hacer y se paró la producción y se perdieron no sé cuántos miles de dólares o lo que sea, lo que hace es reforzar. Si ve, yo sabía que yo no podía soltar eso. Entonces los experimentos tienen que ser pensados para desafiar el supuesto mayor con un nivel de riesgo progresivo, pero empezando con un bajo riesgo. Por ejemplo, si el temor o el supuesto que yo tengo es que si yo pongo mi opinión o planteo mi opinión con claridad, me van a echar, me van a votar, voy a fracasar porque me votaron de este trabajo tan importante que yo tengo, entonces yo no puedo poner mi opinión, yo tengo que ser complaciente para el experimento que yo puedo diseñar. Puede ser una primera conversación con mi jefe donde yo le pueda decir: jefe, yo tengo algunas diferencias de opinión y quiero planteárselas para que las discutamos. Ese podría ser un primer experimento de bajo riesgo. Pero si yo hoy le digo a mi jefe: usted no tiene razón, usted es un tonto, usted no sabe nada de esto, es un experimento suicida. Estoy poniendo ejemplos un poquito exagerados para que se entienda que los experimentos son progresivos y poco a poco. Y se deben hacer durante un tiempo suficiente para que la persona se vaya dando cuenta: yo ya no necesito vivir desde esa férula que representa tener que ser perfecto o no poder plantear mi punto de vista o no manejar el disenso aquí en la escuela o en la compañía porque me va muy mal. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso son los experimentos, todo esto enmarcado dentro de lo que llama Keegan un mapa del éxito, que es cómo piensa, siente y actúa una persona que ya logró este objetivo de desarrollo. Es decir, cuáles son las nuevas creencias más útiles que le permiten actuar de una manera distinta. Por ejemplo, yo me puedo ir de la planta y yo puedo delegar responsablemente las funciones. Y si algo pasa mal, lo vamos a detectar a tiempo y vamos a poder corregirlo. Esa sería una creencia muy expansiva para que alimentara uno de los experimentos, ¿ves? Entonces, el coach en este caso, o el jefe, o quien esté trabajando con la persona, tiene que apoyar y acompañar todavía al cliente a esos experimentos, a ver qué falló, cómo lo podría haber hecho distinto, qué fue exitoso en el experimento, e ir de alguna manera reforzando los avances de la persona. Pero la persona ya en ese punto, Damián y todos, les aseguro que la persona ya en ese punto dice: uy, yo sí soy capaz de dejar esto atrás. Sí.
Buenísimo. Ahí muchísimas está, gracias. Muchas gracias por esta explicación, porque en realidad en menos de una hora, Olga Lucía, presentaste el modelo y esto puede llevar días presentarlo. Pero hay una pregunta acá que creo que puede ser utilidad para todos, de Ana Sarmiento. Ella está, si no me equivoco, en Singapur, pero es de Colombia. Y nos está acompañando desde ahí, y ella lo que pregunta es el proceso de esta conversación, dónde esta matriz, dónde se puede conseguir. Y yo le escribí aquí de vuelta que lo puede conseguir a través del libro de Keegan. Está en el libro de Keegan, ¿no es cierto? Inmunidad al cambio se llama.
Sí, se llama Immunity to Change, Inmunidad al Cambio, y este es un libro que publicó Keegan hace como 4 o 5 años o así. Y vale la pena si puedes leer, Ana, puedes leer inglés, si vives en Singapur me imagino que puedes manejar bien el inglés, vale la pena leerlo. Realmente Es muy interesante y vale la pena seguir rigurosamente los pasos para ver el poder de esta matriz. En una hora, como dices, Damián, es muy difícil transmitir el poder que tiene, pero yo trabajo esto sistemáticamente con mis clientes corporativos. En Coaching Hall lo trabajamos, se lo enseñamos a nuestros estudiantes en formación como coaches y esto tiene resultados en, yo diría, en el 98% de los casos y yo sé que estoy corriendo un riesgo de parecer exagerada, pero sé que esto funciona. Lo sé
No,
en carne propia y lo
no,
sé por mis clientes.
definitivamente yo también te lo he observado en clientes con los que yo he trabajado, en diferentes oportunidades, personas que lo han aplicado y creo que sí, definitivamente funciona. Me están preguntando cómo se escribe Keegan, se escribe K-E-E-G de gato A-N. ¿Estoy correcto, Olga García?
Con una sola E, que Keegan.
Kegan, el libro es Immunity
Sí.
to Change. ¿Sabes que está en español el libro traducido? ¿No sabes?
Fíjate que para este programa yo hice una pequeña investigación, me metí a Amazon, me metí a la Casa del Libro en España. No existe en español, desafortunadamente, ni siquiera el primer trabajo de Keegan Grande que fue cómo la manera como hablamos puede influir en la manera como trabajamos, que fue su primera obra, digamos, altamente conocida hace unos 15 años o así, o 10 años o más. Y no, existe un texto que yo no conozco, es el único que está traducido al castellano. Es lamentable, Keegan ha venido a América Latina, ha estado en Panamá trabajando incluso por sugerencia nuestra con una multinacional muy grande, con el ExCom de una multinacional muy grande. Pero no han sido traducidos al castellano sus libros, lamentablemente.
Ana, yo también recomiendo del libro, hay dos capítulos en especial que me parecieron muy buenos, que son el 10 y el 11, que son los dos capítulos que se enfocan más en toda la tecnología que acabas de explicar. Me preguntan acá cómo lo trabajas tú, si le das a la gente para que haga los trabajos entre sesiones o si lo discutís durante la sesión.
Pues mira, a mí me parece tan útil acompañar a la persona durante la sesión. Esta matriz, por lo general, no se desarrolla en una sola sesión. Es esencial que la persona encuentre su objetivo de desarrollo, que sea realmente apasionante para la persona. Esto es clave aquí. O sea, ¿qué es lo que tú más quieres lograr que no has logrado? Y de verdad, ¿qué tanto lo quieres lograr y qué tanto estás comprometido con ese objetivo? Porque si la persona escoge un objetivo cualquiera, ay, yo quiero aprender a hablar en público, yo quiero aprender inglés, pero eso no es algo que lo apasione, que venga del alma, va a ser muy difícil, o sea, la matriz no va a funcionar. Tiene que ser algo en lo que realmente la persona quiera invertir este proceso. Entonces, yo por lo general le propongo a la persona trabajar con esta herramienta, le digo que no van a ser sesiones típicas de coaching en el sentido de hacer un acuerdo para el coaching al comienzo y entonces hacer todas las fases de lo que es una sesión de coaching. Y ya la persona sabe que vamos a estar 3 o 4 sesiones haciendo esta matriz y trabajándola con mucho rigor metodológico. Y yo voy haciendo las preguntas y la persona va anotando en su matriz. Ella misma va anotando, porque el hecho de escribir su matriz puede ser en un tablero, en el formato de Keegan, que son las cuatro columnas, eso mismo le va dando a la persona, mira, entonces es por esto que yo hago tal cosa, no, pero yo no me había dado cuenta. La persona va creando una conciencia y va despertándose de una manera impresionante con esto.
Olga García, tenemos que ir terminando. Te quería agradecer muchísimo por aceptar mi invitación. Creo que todo lo que cubrimos en la sesión de hoy, en este programa, va a ser de mucha utilidad para todos los que nos escuchan. Así que una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a tener que terminar por el día de hoy. Si están interesados, a través del blog Escritos de Damián Golbar, pueden enterarse más de los temas que estamos cubriendo en este programa de radio y acompañarnos. Y Olga Lucía, quería una vez más agradecerte por tu participación y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por su apoyo. Se pueden comunicar conmigo a través de damián@golbarconsulting.com, mandarme sus comentarios. comentarios y espero que el próximo programa, la semana que viene, vamos a seguir hablando de objetivos, podamos tener mayor interacción y más participación también de todos los que nos escuchan. Así que les mando un abrazo muy, muy grande desde Los Ángeles. Muchas gracias, Olga Lucía, y un abrazo a todos los que nos acompañaron el día de hoy.
Gracias a todos los que nos escucharon y a ti muy especialmente, Damián. Muchas gracias.
Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.